Había arrancado el live.
¿Sí? Sí, estamos igual.
Pero con bucle, es que no le puse bucle.
Por comenzar.
Ya le dije. Sí, va, como vamos fluyendo, ya sí. Vamos como a conclusiones y ya vamos que ya.
Sí. Al poner el enlace, no me lo agarro rápido. Ya.
A ver si eso lo edito en. Es que luego YouTube tiene editor. Si lo puedo mostrar. Entonces.
¿Qué se veía?
Pues no. Somos nosotros, pues.
No pasa nada.
Tonteando. Vamos subiendo la historia.
Ay, no te etiquete. Bueno, ahorita te puedo mencionar. ¿Y ya me parece la tuya? Déjame.
A ver, creo que ya.
No.
¿No?
Ya.
Ya.
Agregar menciones, filosofía en la red, listo, listo, cuando tú digas.
Sí, bueno, arrancamos, bienvenidos, estamos aquí en la red con otras.
¿También tú empiezas?
¿Qué quieres tú para que? Sí, sí, sí. Okay. Y ya haz tu comercial de la que es la de Tulia, tatatas, igual filosofía y arrancamos.
Con... Sí, te viene aquí, ¿verdad? No me hago sí, para adelante.
Sí, no, te estás bien.
Okay, super.
Entonces, lista, 3, 2.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles desde la FIL Guadalajara. Ya estamos en el último sábado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Mañana cierra con todo la feria, así que pues les queremos compartir desde este espacio que está creado para ustedes, de fiesta, de libros, de charlas, de pláticas, de presentaciones, visitas con autores, firma de libros, etcétera. Pues desde aquí les queremos compartir un poquito del tema que será ¿por qué nos acercamos a la literatura? Nos encontramos, pues, aquí con Miguel Ángel de Filosofía en la Red. Mi nombre es Andrea Magaña, de la tertulia de Minerva, y les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, muy contento. Creo que, bueno, finalmente se nos hizo lograr este espacio que es, que bueno, como ven, tenemos aquí el paso de los peatones en las diferentes calles que están pues, nombradas para comprar libros, para también ver eventos, porque los eventos que hay no solo es... dentro de los salones especiales que hay destinados para ello, sino también dentro de las mismas editoriales hacen sus grupitos, sus nichitos, y pues bueno, estar aquí en esta muestra está súper genial, y bueno, de la mano de alguien que sabe de libros, maravillas, tiene un programa que se llama La Tertulia de Minerva, y creo que antes de arrancar con el programa como tal, platícanos un poco qué es La Tertulia de Minerva, dónde te encuentran, dónde te escuchan, qué es lo que haces, para ir como que contextualizando un poco la situación.
Sí, claro, Miguel. Pues la Tertulia de Minerva es un proyecto que surgió a partir del querer compartir un poco mis lecturas, porque siempre había personas que se me acercaban y me decían, Andrea, ¿qué me recomiendas leer? Andrea, estoy buscando un libro histórico, o estoy buscando esto, lo otro, y desde pequeña me gustaba, por ejemplo, venir mucho a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y surgió primero como esa inquietud, que después pasó al proyecto, ya en sí, de la Tertulia de Minerva, que es organizar clubs de libro donde nos reunimos ya sea en la librería Gandhi los jueves o de manera virtual los martes y cada mes leemos a un autor o una autora diferente. Y también los lunes tenemos un programa de radio en Jalisco Radio que se llama La Tertulia de Minerva, lunes a las 2 de la tarde. Y pues ahí también comparto un poco esta experiencia de acercarme a los libros, pero no solamente acercarme, sino yo acercarme a los autores, a las editoriales y pues al público en general que esté interesado con la lectura. Entonces, a partir de eso, surgió el proyecto de la tertulia que ya son paquetes literarios, presentaciones de libros, el programa de radio, el club de libro. Es decir, a mí me encanta porque la tertulia cada día y cada año que le pongo una semillita que la voy alimentando va creciendo. Un poquito, pero va creciendo. Y bueno, les invito a que me sigan en redes sociales, @latertuliaminerva, tanto en Instagram como en Facebook.
Y la ventaja también antes de acotar a Filosofía en la Red, es que aunque escuchen o se lea que es Jalisco Radio, al estar, bueno, estamos ya en el siglo XXI, está la estación de radio en internet, y a las 2 de la tarde, hora de Ciudad de México, ya sus conversiones en los diferentes países, pueden escuchar a Andrea pues en cualquier punto del globo, y también suben sus programas en Spotify y en todos YouTube. Los podcasts y en YouTube. Entonces, así que no hay pretexto de que sea solo algo local, sino que realmente los que nos escuchan y nos leen de otras partes del mundo, pues la pueden seguir por allí. Y Filosofía en la Red, pues es una plataforma de divulgación filosófica de las más grandes de Iberoamérica. Nuestro propósito es difundir, divulgar y generar filosofía. Tenemos una página de internet, filosofianlared.com, en donde hacemos reflexiones, análisis de más de 90 autores y autoras de todo el plan hispano. Asimismo, una revista académica, y hacemos eventos como una Filocom, un congreso anual, y bueno, cositas como esta que van saliendo, que es realmente acercar y ir disrumpiendo un poco la filosofía con lo editorial, ¿no? Que quizás a veces va muy pegado de la mano, ¿no? A veces va muy ligado letras y filosofía, pero también, ¿no? A veces la filosofía también no entra solo en letras, pero queremos siempre andar en estos mundos ahí medios extraños. Así que ahora sí, antes que arrancar ahora sí ya de lleno el programa, que es lo que queremos reflexionar sobre qué nos acerca a los libros. Quizá cuando escuchamos Feria Internacional del Libro, ¿Qué podemos imaginar? ¿Qué podemos pensar? O sea, es libros que nacen como esto, pero ¿qué es lo que podemos encontrar ya en una feria internacional?
Pues es que creo que feria en sí lo que nos remite también es a fiesta, ¿no? Por eso toda la semana, mientras lo estuve compartiendo en la tertulia, estamos de fiesta, Guadalajara está de fiesta, porque en realidad es el evento cultural más importante que sucede en Guadalajara, no solamente en Guadalajara, sino a nivel internacional, en esta parte latinoamericana de Feria Internacional del Libro, pues la de Guadalajara es la más grande, ¿no? De manera internacional, primero está la de Frankfurt, después está la de Guadalajara, pero de manera Iberoamérica, pues es la más grande, la de Guadalajara. Entonces, una feria, ¿qué es una feria? Pues es una fiesta, justamente. Y cuando estamos de fiesta, pues es justamente el poder no solamente venir y ver los libros y comprar libros, sino también el poder asistir a charlas, a ponencias, a entrevistas y a diferentes eventos culturales, que pues eso es lo que justamente nos está llamando, ¿no? Y el que podemos aprovechar, no solamente venir y comprar un libro y ya, sino también ver el programa, porque el programa es muy amplio. A mí me sorprende que luego vienen y nada más entran, te engentan, compran dos libros y se van. Y yo digo, pero, ¿y las presentaciones, y las firmas, y las ponencias? También hay que aprovechar todo eso. Entonces creo que una feria viene de esto, de la fiesta, y todavía los conciertos que hay, ¿no?
Sí, sí, y bueno, como dato, de esos datos curiosos, hablabas de la feria de Frankfurt. Frankfurt, de hecho, no es solo la más grande del mundo, sino también la más antigua, de 1454. Las ferias del libro nacen en la Edad Media, en Europa, y bueno, ahí se va como que esparciendo el bichito. Y en todo esto, pues, nacen propiamente con la idea de que sean manuscritos, o sea, venta de libros, pero poco a poco se ha ido convirtiendo en lo que tú comentas, y es interesante. Yo el año pasado, bueno, en la cobertura que hice Filosofía en la Red, mencionaba, tal cual titulé la entrada, la FIL no es solo libros, porque realmente aprendes y descubres un tesoro impresionante con los autores que puedes convivir, con las presentaciones y escuchar ese viva voz de lo que te comparte el autor. Tú estuviste en varias presentaciones de libros y también en los paneles, ¿no? Hay FIL Ciencia, hay FIL Niños, hay FIL Pensamiento, que te llevan como a esta reflexión. Y creo que todas las series lo hacen así. Entonces creo que una de las lecciones que es importante que podemos tratar de dejarlas es eso, ¿no? Que cuando escuchen una feria internacional o una feria del libro, no se vayan con que van a encontrar el descuento del libro o de los libros que van a encontrar, sino también que van a encontrar diferentes actividades que buscan como que sembrar esta semillita, ¿no? De lectora, que quizá de las personas que no se acercan tanto, o quizá de los que ya están metidos en el mundo, ¿por qué no meterles un género diferente, ¿no? Que sería interesante. Y creo que también algo muy interesante, como por ejemplo en nuestro caso, y para muchos de los autores, de los editores, es que haces networking. Al final también es algo muy interesante. O sea, eso es algo que quizá la gente de pie no lo ve, pero al final del día tú llegas a tener relaciones y conoces personas que en tu vida ibas a conocer o que no están en el mundo y no los puedes interactuar, y que esto se pueda generar más vinculación, ¿no? ¿Cómo ves esta parte, quizá esta zona gris de las ferias, ¿no? Que no lo ve la gente pues de a pie, ¿no? La que no trae el típico cafetito.
Por ejemplo, cuando yo venía de niña, pues venía, mis papás me traían, ¿no? Porque la Feria Internacional del Libro tiene 37 años, es decir, es su edición número 37. Entonces yo nací y ya existía la feria. Y a mí me tocó venir desde pequeña y bueno, mis recuerdos, no sé, eran de los 8 o 9 años que me llevan al área infantil, comprábamos algún libro, escuchábamos algún cuentacuento y a partir de ahí pues ya cada año se volvió la tradición como por lo menos intentar venir una vez de la semana. Ese era mi acercamiento, venir una vez a la semana, un día y ya, ¿no? Eso duró, pues, incluso en mi adolescencia, pero luego cuando empecé a venir, en la parte del periodismo cultural, con Jalisco Radio y con mi maestra Yolanda Zamora, que fue la que me invitó a partir del programa de Nueve con Usted, que se transmitía todos los días en vivo desde aquí, desde hecho, desde esta islita en la que nos encontramos, a las 9 de la mañana, pues yo venía como a ayudarla, le pasaba a algunos invitados y a partir de ahí, pues ya me di cuenta que justamente venir desde la otra parte, ya sea como periodista o como profesional, es decir, venir ya con una mira más enfocada en trabajo, por decirlo así un poco, me di cuenta que podías conocer a muchas personas y no solamente conocerlas, sino también hacer un networking. Supongo que a lo que te refieres, Miguel, es en esta parte de hacer contactos, crear redes de contactos para luego poder proponer cierto, no tanto en la parte de trabajo ni nada, sino más bien colaboraciones, por ejemplo, ¿no? Colaboraciones de, bueno, si ya tengo el contacto con alguna editorial, pues a lo largo del año poder seguir teniendo ese contacto con esa editorial para poder invitar a esos autores que me interesan de su catálogo y poder hacer entrevistas con ellos. Quizás también va por ahí, por ejemplo. Otro ejemplo es, si vas a una mesa y estás platicando con la gente que antes de la charla o de la ponencia, pues también al lado te encuentras a otra persona que quizás quisiera escucharte en la tertulia de Minerva, o yo conozco a alguien que, no sé, realiza, no sé, vende libros en internet y me interesa su página y digo, ay, pásamela porque yo estoy buscando un libro de esta manera y tú me lo vas a conseguir. Es decir, es ir creando estas relaciones, networking, que si te vienes con la mira de voy a ir a la FIL, no solamente a pasearme en los pasillos, sino también a conocer gente que le interesa lo mismo que yo, creo que ahí es donde está lo interesante, ¿no? Entonces, cuando empecé a venir ya en la parte de periodismo cultural con mi maestra, como les decía, pero después ya tener la oportunidad, como esta semana que tuve el programa en vivo en Jalisco Radio, pues ya, en realidad yo ya me lo tomaba como un trabajo, es decir, trabajaba en la mañana y luego me vengo aquí a la FIL a seguir con entrevistas, con diálogos y luego entrar a las charlas, a las ponencias y a donde entraba incluso yo me lo tomaba como voy a anotar, voy a aprender. Okay, este libro, entré por ejemplo a uno que se llama una charla de Santa Teresa, una biografía, Teresa de Jesús, una biografía. Bueno, pues me interesó porque a mí me gusta mucho sobre las escritoras españolas, de los conventuales, por ejemplo. Entonces ya, ok, busco ese libro y voy a aprender, voy a anotar, voy a estudiar. Es decir, también es venir incluso a aprender, no solamente pues a pasear y ya, que también está padre, pues, y está padre conocer gente y cotorrear, pero también aprender.
Sí, es que ese es justo, ¿no? Creo que muchos de las personas que vienen como que se quedan, yo lo analizo por ejemplo el año pasado también y este año ves, ¿no? Ahorita últimamente también está este boom en redes sociales, incluso quizá esto es algo que vamos adelante a comentar, pero incluso la misma FIL, por ejemplo, o diferentes actividades promueven como que el otro día veía una historia, ¿no? ¿Dónde tomarte foto en el FIL? Y no sé, es como que, y subido por la propia FIL, entonces fue como que el creepy de, ok, sí, pero no sé, o sea, creo que esta parte de lo que dices, tanto si vienes como persona de pie a interactuar, de darle una ojeada al programa, a descubrir, a ver, meterte en una charla o lo que sea, o realmente ya que vienes como profesionista, como profesional, a encontrarte con personas, a grabar, a hacer algo, creo que limitarte a solo comprar el libro o a solo tomarte la foto, no es que esté mal o esté bien, pero es como que desaprovechar como que el poder juntar tantas personas con tantos intereses en común que dices, con tanto amor a la cultura en general, y desaprovecharlo en simplemente pasearte, ¿no? Creo que puede ser una invitación a, creo que puede entrar como en los museos, cuando uno va a los museos, qué tanto vas con la foto, qué tanto vas al encuentro, ¿no? Creo que eso va a replantearte, voy a ir, voy a hacer el sacrificio, a la distancia, lo que sea, pues bueno, voy al menos trato de aprovechar un 1% de todo lo que te pone, porque no te la acabas. O sea, realmente aunque vinieras todos los días, no te acabas la FIL, por ejemplo, no te acabas ninguna feria, porque son muchísimas cosas. Pero es tratar como que de rescatar estas cositas que dices, estos puntos de encuentro, ¿no? De autor, de lector, de editores, y de prensa o de gente que se dedica a algún mundo que puedes encontrarte en el foro. Editoriales, autores, contactos que al final del día te pueden ayudar a, pues, a potenciar algo que estás armando, ¿no?
La FIL no te la acabas. Y a mí me pasó que había tres presentaciones o tres charlas al mismo tiempo y tenía que decidir y elegir ir a una, porque pues no hay tres Andreas, ojalá y existieran tres Andreas, pero no es posible, ¿no? Entonces, justamente, nunca te vas a acabar las presentaciones, ni las charlas, ni el caminar por los pasillos. Por ejemplo, yo vine, pues, prácticamente ya voy para 8 días viniendo a la FIL, desde el sábado pasado, y apenas ayer en la tarde que llegó Magdalena Pérez Selvas, que es una escritora que vino desde México para presentar la novela Maywen, que presentamos hoy en la mañana, pues la acompañé en los pasillos porque estaba buscando un libro y apenas ayer me di la oportunidad de caminar conscientemente por los pasillos y empezar a buscar libros, encontrar, ayer que fue la venta nocturna, que era una locura como hoy, no sé, pareciera que hoy también es venta nocturna porque veo muchísimas personas, pues justamente pasearme entre los pasillos, entrar a los stands, ver qué libros me interesaban, qué había de descuento, pero hasta apenas ayer pude, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay que aprovechar. Claro que nos encanta la foto. A mí también me encantan las fotos. Y me encanta buscar ese spot para tomar una foto, pero eso no es lo principal a lo que uno viene. O no debería ser lo principal, ¿no? En realidad uno viene a aprovechar y aprender. En mi caso, principalmente aprovechar, aprender, a conocer. Y también a la foto, ¿por qué no? Pero que no sea el centro de ir a la fila a tomarme una foto, pero a veces sí termina siendo así, o voy a ir a la FIL para salir con mi bolsita de libros porque pues se ve chida y luego ya me tomo la foto y ya me voy y los libros ahí se quedan guardados. No digo que eso pase con todos, o sea, no es mi punto de que siempre suceda con todos, pero a veces es lo que puede pasar, ¿no? Justamente lo que puede pasar es como que desaprovechamos esto que está aquí, que está en nuestra ciudad, e incluso quienes ni siquiera estén en Guadalajara también pueden ver las charlas y las ponencias en YouTube de la FIL. Entonces creo que también es esa otra parte como que hay que tomar conciencia. Creo que una parte es de beneficio que se promueva la feria, que es más abierto, que todos pueden venir, pero también venir con un fin, y que este fin sea principalmente el de aprender y conocer, creo yo.
Pescando de lo que comentas de los motivos para venir, creo que también uno de los interesantes es encontrar libros que no puedes encontrar tan fácilmente, porque pese a que existe internet y pese a que existe Amazon, eBay y demás, hay cosas que uno no encuentra. Incluso, y por ejemplo, ahorita que la Unión Europea es limitada, pues encuentras libros, que siempre está la era internacional, pero encuentras libros de Alemania, de Suiza, de España, de Perú, gente, hace libros que realmente, con ediciones que realmente por más internet que exista, los puedes importar, pero te salen carísimos, no los encuentras. Entonces creo que también ese pretexto, ¿no?, de poder encontrar ese libro que te picó y que no lo encontraste, creo que puede ser interesante como que también rescatarlo. Justo partiendo, bueno, no sé si...
No, es que quería mencionar algo que ahora justamente la Unión Europea es invitado de honor, ¿no? Y no sé si ya viste, por ejemplo, la entrada del stand. Bueno, está bien. Vamos a hablar de todo, sí, bueno y de lo no tan bueno.
Mira, filósofa, soy filósofa, al final del día no nos quedamos
libertad
con
libertad de expresión.
Sí, no nos quedamos con lo que criticamos todo, ¿no? Al final
todo lo cuestionamos. También el stand de la Unión Europea, para mí, me dejó mucho de ver. Ya presentaciones de la Unión Europea ahí en el stand, y pues obviamente con las personas que hay y con el ruido, a veces era muy posible escuchar, por ejemplo, estos poetas europeos de letras europeas, que pues no, con todo lo que había de ruido, me tocó una presentación de poetas europeos y al lado vi un concierto de jazz, justo a 5 pasos, literalmente. Entonces, poner atención a estos poetas para mí fue un reto. Y para los poetas, pues, fue un reto poder hablar y compartir, ¿no? Entonces, Para mí dejó, me quedó de ver el stand de la Unión Europea, no sé tú qué opinas.
Sí, es que fue muy abstracto, por decirlo de alguna manera, fue un arte muy contemporáneo, pero sí, creo que al hablar justamente de Unión Europea y que mezclas tantos países, creo que el haber hecho...
¿El abarcar islitas, mucho? Abarcar poco, creo, no sé.
En esa entrada, haber puesto islitas...
Banderas
de todos los países, sí. O de algo, un stand específico de cada país con algún un marca páginas o lo que sea, creo que hubiera sido más respetable, o sea, más interesante. Simplemente es un pasillo
con los colores de la Unión Europea, pero no ves cuáles son los países que conforman la Unión Europea.
O sea, realmente, quien nos está escuchando en España, pues sabe, en Europa sabe que son los países, pero alguien de aquí que viene, pues Unión Europea, bueno, es Europa, pero no es Europa todo.
¿Qué abarca? ¿Cuáles todavía están? ¿Cuáles se salieron? ¿No?
Incluso nos sobraron unos paneles de la historia de la Unión Europea, cómo se fundó, los motivos, los objetivos, o sea, creo que...
La finalidad, justamente.
Fue una oportunidad desaprovechada de venderse, por así decirlo, de decir, nos presentamos en Latinoamérica, conózcannos.
Y estos son nuestros países que conforman la Unión Europea.
Sí, sí, o sea, y más que trajeron, como dices, gente interesante, gente potencial, pues será aprovecharlos y abrazarlos, ¿no? Abrazarlos, pero luego, al final, de la vista nace el amor y... Están muy...
Para nada. Y bueno, dentro de la FIL, como está FIL Ciencia, siempre ha estado letras europeas. Es decir, ya tiene como, no recuerdo, no les quiero mentir, pero creo que 8 años participando en la Unión Europea como letras europeas dentro del programa de la FIL. O sea, el país, el que sea el invitado de honor. Y a mí era algo que siempre me gustaba mucho asistir, ¿no? Porque se me hacían que traían buenos autores, un muy buen panel, buenas presentaciones. Y este año que ellos eran los protagonistas, pues justamente ahí es donde yo digo, es cuando, ¿sabes? Pudieron lucir y les faltó esto, ¿no? Es una parte que es importante que hablemos.
Sí, sí, como dices, creo que fue
Y no lo digo yo solamente, creo que lo he sondeado con muchas personas y están de acuerdo.
Y no, y luego lo curioso ahorita es hoy es la Unión Europea, hacen el banderazo... Y el siguiente país que tienes es España, o sea, igual, como que salte del contexto y si ya trajiste a la Unión Europea un año, no repite de cierta manera.
Sí, porque España forma parte de... No sé. Qué padre, nos encanta España, sí, y ojalá sí, pero, y ponga el pabellón a todo.
Sí, que luzca, ¿no? que saque todo, porque...
Que aprovechen.
Pero sí, o sea, como que fue esa parte, incluso el mismo programa, ¿no? O sea, el mismo programa creo que le faltó punch, le faltó como que más...
Hubo días que también yo de repente veía a ver qué... Y decía, pues bueno, ahorita no hay nada que me atraiga, me voy a brincar, entonces me voy por un café, me voy a leer un rato y me espero a las 6 o a las 7 que ya hay algo que me va a interesar. Y otros años a mí me pasaba que yo estaba así como vuelta loca o coincidía que a las 7 eran los 3 estelares, me pasó ahora por ejemplo, pero a las 6 no había algo que a mí me llamara la atención, a mí en particular, porque seguro tampoco podemos generalizar y había la programación para otras personas era interesante, no sé si te pasó eso a ti también.
Yo lo que, no sé cómo criticarle también aprovechando que estamos en la sección.
Pero estamos en la sección de crítica reconstructiva, oportunidad o mejorar.
Creo que para, justamente ahorita que estamos comentando a esta gente que viene quizá más por el libro, por qué es lo que está y lo que sea, creo que el programa le falta un poco más de ser seductor, o sea, es un librote así, uh-huh. Lo abres, está todo amontonado y mientras Andrea aquí en Bastrix te pone, o sea, lo abres, ves todo amontonado y creo que te pierdes, ¿no? O sea, ves las fotos de algunos estelares, pero no están vinculados. Creo que sí necesita.
Bueno, el programa siempre ha sido así. Y a mí me encanta tener el programa en mis manos, pero sí podría ser más atractivo.
Sí, o sea, hacerlo
tengo que ponerlo aquí, ¿verdad? Podría ser un poquito más atractivo, separado, que se agradece que esté impreso.
Sí, sí, sí.
Porque podrían decidir, pues se queda digital, nada más digital y a mí me choca en digital. Bueno, yo tengo que tenerlo aquí.
Y vas en el pasillo y no te antoja, sí. Vas rayando lo que se te antoja, lo que...
Y si lo dividen como estelares. Unión Europea invitada de honor, FIL Ciencia, FIL Pensamiento y presentaciones de libros con los horarios y luego está todo lo de foro FIL, ¿no? Y módulo de firmas de libros y así se va.
Por ejemplo, día por día. Una primera vez, sí, se bolas, o sea.
La primera.
Sí, o sea.
Alguien que viene por primera vez, justamente como tú dices, se hace bola.
Creo que sería más, no sé, aprovechando que está impreso pedacitos más, pues, no sé, creo que manejarlo de otra manera estética. podría funcionar un poquito mejor para la información, o sea, se la
bueno, y no sé si, sí, perdón que te interrumpa, pero es que estoy traumada ya, y te los prometo que cerramos la parte
constructiva. De la construcción.
Pero no sé si ya fuiste al final, al pasillo, que sería acá, M,
¿dónde está?
Hacia el fondo, se van a encontrar, pasan stands de libros y todo, y luego se van a encontrar un autobús.
Ajá.
De ETN, que no le estamos haciendo promoción. Un autobús de ETN, que mi duda es, ¿qué hace un autobús de ETN?
Ya investigué.
Dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tal vez tiene una razón.
Sí, sí.
Para mí, que he venido todos los años, me sorprendió ver un autobús dentro de la FIL al lado de un stand de libros.
Es que el ETN está dando transporte gratuito.
Entonces,
hay
¿a dónde?
Dos, o sea, no sé, hay ciertas rutas de transporte para traerte a la FIL.
Oh.
Entonces el patrocinador de, y por eso metieron el camioncito aquí.
Ok, bueno.
Y ahí te puedes subir a leer también, porque subieron una historia, una de estas chicas que booktuber es, que vamos a pasar experiencia de leyendo un libro en el autobús y arriba, adentro está decorado y se sientan y están con sus citas.
Bueno, mis ojos lo dicen todo, ya.
Sí, pero sí es, son
curiosas.
Colaboraciones
curiosas.
Sí, sí, sí es.
Ajá, curiosas, podría decirse.
Podríamos decir como lo de TikTok, que quizás va
a también allá, que... A ver, tú fuiste a stand y a mí me llama mucho la atención.
Bueno, lo traemos a parte de TikTok. Bueno, de hecho va a salir una nota, justo si nos estás viendo en vivo, sale mañana, en la mañana sale una nota cubriendo pues más o menos lo del stand. Es interesante la parte porque es un boom en TikTok, es el BookTok, que es estas personas que toman un libro y lo recomiendan, platican del libro, hacen reseñas, hacen el unboxing, lo que sea. Y a partir de ahí, de hecho ya me comentaba el encargado de prensa que ya alcanzaron los 2 millones de visualizaciones de Hasta, tanto del BookTok como del BookTok español. Y lo que promueven en TikTok,
sí.
Y lo que promueven es justamente la lectura, ¿no? Y creo que lo interesante que ya, algo que a mí me hizo mucho como que clic o raro fue que ya TikTok se visualiza, se quiere potencializar como una plataforma de entretenimiento, pero de entretenimiento con aprendizaje, con cultura, con todo eso. O sea, ya como que se está diversificando y de ahí que vienen para que, de hecho, son partners principales de la FIL. O sea, está la tira típica de los patrocinadores y están en los top, o sea, están en los top de los junto con el gobierno, junto con eso. O sea, creo que está, no sé, está interesante esa cuestión.
Que creo que todo lo que abone para crear comunidad de lectores es bueno. O sea, si aquí está TikTok o Instagram o lo que sea, que está abonando lectores y que está promoviendo la lectura, creo que... Qué padre, ¿no? Pero no porque se haga esto ya es lo único, sino que también es importante la parte de crear lectores con conciencia y no solamente lectores porque está chido, porque BookTok y que la tendencia y que los 2 billones y
sí, la foto. También el tipo,
ahí entra como esta línea, ¿no?
El libro que se recomienda, que, o sea, no sé, puede ser una la novela mainstream de Wattpad, por ejemplo, se identifica a la plataforma, pero bueno, quizá. O si están recomendando libros que realmente te acerquen a la cultura, a lo tradicional, lo... Creo que esa
que
es la...
Que estaría incluso para otro programa, ¿no? ¿Qué libros sí son considerados como literatura y qué libros no?
Sí, la literatura con la cultura, ¿no?
Ajá.
O sea, está bien, pero quizá ahí, bueno, a lo mejor el algoritmo lo tienen que perfeccionar ellos mismos, pero es un fenómeno que se les salió de la mano. Pero es interesante cómo... O sea, al final aprovechan esta corriente y se están metiendo en ferias, o sea, ya están en la Feria del Libro, no solo aquí en Guadalajara, creo que fueron a Oaxaca, están yendo a Argentina, o sea, están yendo a otros lados y aprovechando algo que era viral, que algo que pues, no se lo esperaban ellos, lo potencializan. Y creo que eso es curioso, pero dentro de la vertiente es analizar el con qué libro se leen, ¿no? Eso es algo de lo que... Les pregunté lo que no sabían cómo determinar, como qué libros son los recomendados, ¿no? O sea, Harry Potter o Los Juegos del Hambre, pero hay otros quizá que pudiéramos aprovecharnos para quizá rescatar libros típicos, libros clásicos, que pudiéramos tomar esas, pues estos chicos, estas personas que se dedican al booktubear, y pues a fomentar quizá la literatura clásica, que es lo que se va perdiendo, lo que se va desgastando, ¿no? Creo que sería interesante.
Y justamente que, como decíamos, es una línea muy delgada en la cual se corre el riesgo a caer en ciertas lecturas que qué padre, que son la primera puerta de entrada para crear un lector. Pero de ahí lo que falta es poder dar el brinco hacia otro tipo de literatura que podría ser desde los clásicos hasta los contemporáneos, pero con una reflexión un poco más aguda, más quisquillosa, más inquisitiva, y no solamente quedarte en esas historias fáciles de los personajes, de los protagonistas que se encuentran en y resuelven y pum, y ya todo se resolvió, y la saga 3, 4, 5 y 6. No digo que, no, o sea, no critico, pero al mismo tiempo sí critico en el sentido de que son, para mí son puertas que acercan a los jóvenes, en este caso principalmente, a la lectura. Pero ¿cómo vamos a lograr que de ahí brinquen hacia otro tipo de literatura que todavía va más allá, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí enfrente y no es promoción, pero estamos atrás de nosotros, está el stand de Almadía. Y a mí la editorial de Almadía me encanta. ¿Por qué? Porque justamente el catálogo de autores que trae, pues traen una propuesta de muy inquisitiva, reflexiva, social, etcétera. Y para mí sería ir a Almadía, para mí es ir a Sexto Piso, para mí es ir a la Universidad Veracruzana. Es decir, hay editoriales que también merecen su espacio y que para mí son sellos ya inconfundibles, ¿no? Entonces, quizás se puede brincar de un tipo de editorial a otro tipo de editorial, ¿no? No sé.
No, y que, por ejemplo, ahorita que comentabas de cómo dar el brinco, que podríamos decir la brecha económica, ¿no? Pasaba y hay una editorial por acá chiquitica que trae libros clásicos a 50 pesos. O sea, son 50 pesos como...
No hay pretexto para no leer a
los... Como 3 dólares menos, o sea, menos de 3 dólares. Y libros desde Zaratustra hasta El Capital, o sea, realmente si no hay esta barrera, o sea, a lo mejor no te vas a encontrar con una edición bonita, cuidada, lo que sea, va a ser algo, son chiquitas, muy simples, papel de este amarillito, muy, muy, muy simplón. Al final es un contenido que yo me quedé, o sea, realmente no hay un pretexto como para no acercarte a libros clásicos por el precio, que eso sería interesante. Y creo que de ahí tomando un poco, no sé, ya si quieres partir, en las razones de compra, que es más o menos de lo que titulamos el podcast, estamos haciendo como que un
chuli mole. Está bien, porque nos acercamos a los libros, pues, por venir a la fin, y... por venir a aprender, o por venir a tomar la foto, o por venir por un libro que no encontraste en ninguna otra librería, ¿no?
Aquí algo interesante, yo rescaté cuatro cosas, igual a lo mejor tienes más. Una de las razones de compra, y no sé qué tanto puede ser inquisitivo, que sea algo decorativo, que al final del día tú lo compras para tener un estante justo en la sala de tu casa, justo cerquita de la sala de tu casa, para llenarlo de libros y que todo aquel que te visite llegue y ¡wow! ¿Cuántos libros has leído? Todos los libros. No sé si esa parte crees que juegue en esta ecuación o no juega. ¿Crees que hay muchas personas que compran libros simplemente lo tomas, incluso sin el, con el plastiquito lo metes y lo acomodas? ¿Cómo es esta cuestión de...?
Por ejemplo, creo que sí conozco... mi cuñado, por ejemplo, es un arquitecto, ¿no? Y él me cuenta que de repente, cuando ya se hace la casa, se pone una gran biblioteca en la casa, luego compran estos libros por colores, enciclopedias y todo, porque los están usando como decorativos. Y creo que sí sucede, no sé si vengan aquí a la fila de eso, pero creo que sí sucede. Hay personas que más bien que pueden ser como decorativos, pero también es por el hecho de coleccionar y de tener libros y el impulso de comprar libros. Y que hay personas, e incluso yo me llego a incluir de repente, que todavía tengo libros del año pasado que compré en Afil que no he leído. Mi intención sí es leerlos eventualmente, no es decorativo, sino es porque sí quiero leerlos y me da remordimiento no haberlos leído, lo admito, ¿no? Pero creo que ese remordimiento siempre lo tendré, porque siempre tendré libros que no he alcanzado a leer y la casa ya me va a vomitar de tantos libros que hay. Pero sí, habrá personas que lo hacen y otras personas que es porque tienen la intención o tenemos la intención de leer el libro, pero luego no nos aplicamos a ponernos en ello, ¿no? Que también... el mundo te come, hay muchas distracciones, o en mi caso que de repente pues tengo que leer libros porque voy a hacer una entrevista, entonces ya digo, bueno, ya me voy a aplicar porque no hay de otra, ¿no? Pero hay otros libros, busco este espacio como el equilibrio entre los libros que leo por placer y los libros que leo por trabajo y los libros que leo quizás por aprender también, que sí me causan para hacer Tramadín porque necesito saber al respecto en este punto de la historia, por ejemplo, ¿no?
¿Y cómo ves tú desde la parte de que te dedicas más a lo cultural y a los libros? Muchos critican a Gil o las ferias en general por promover el consumismo en esta cuestión, ¿no? De, pues, promueves que vengan las personas, que está destinado al mainstream, que vengan a comprar libros, a la portada bonita, la edición bonita, que la vengan a coleccionar, que no tengan ese deseo, o que lo tengan, pero de esos deseos, que caray, como que bueno, lo quiero leer, pero en la lista de pendientes de nunca llegar, y que realmente lo que está promoviendo una feria internacional de libros es no la lectura, sino el consumo a las editoriales, a los libros. Que bueno, la de meternos en la editorial sería otra cosa, cuestión media perturbadora, pero en general, no tanto fomentar la lectura, sino fomentar el comprar libros. ¿Cómo vas a estar?
Creo que siempre el que haya ferias y el que haya este tipo de eventos siempre va a abonar, ¿no? Creo que va a hacerle daño a la sociedad, ¿no? Pero sí es muy importante justamente el poder promocionar, no solamente comprar libros, sino venir a las charlas y a las pláticas, a poder dialogar con los autores, que creo que también es lo que una feria del libro te ofrece, que es muy interesante, el poder acercarte al autor, qué te interesa, qué siempre has leído, poderlo conocer, o a alguien, algún referente cultural. Creo que también eso es como una parte muy importante dentro de una feria internacional del libro, ¿no? Dentro de las ferias del libro, justamente. Entonces, sea como sea, por lo que sea, o el tipo de promoción que le hagan, no importa, el chiste es que se hable y que esté presente, y aunque sea, si un 5% llegó y vino, porque en realidad la lectura le está marcando, ya es ganancia, ¿no? O se fue de aquí pensando con esa intención de voy a leer y se van y llegan a casa y leen, ya ganamos como sociedad, creo yo.
Y ahorita que comentaste eso del encuentro con los autores, normalmente, sobre todo aquí a lo mejor en la FIL, vienen autores, pues no chiquitos, los medianos, grandototes, vienen artistas que se vuelven escritores o vuelven los youtubers que se vuelven escritores y claramente llenan al autor y que es más una estrella de pop que está juntando gente que, por ejemplo, el de Natalia Lafourcade, que eso parecía más una...
Ay, fue súper criticado que estuviera aquí, ¿eh?
No, yo parecía todo, o sea, al menos en las fotos no estuve, pero al menos en las fotos parecía todo menos una presentación del libro. Y no sé, ahí esta parte que dices del autor, de que quizá buscarte mejor un de esos salones que son de 50 personas, 100 personas, 200 personas, que si te prestas cuando termina el autor, pues acercarte y no solo tomarte una foto, sino platicar y oye, te admiro, lo que sea, hacer esos eventos masivos en donde quizá la línea de, ya no pongámonos si escribo o no escribo, ya la línea de autor, lector, se disminuye. ¿Cómo lo ves ahí?
Bueno, esa de Natalia Lafourcade sí escuché muchas críticas, unas críticas que decían, pero es que porque vino, porque le dan espacio, si ella no es una escritora, pero bueno, vino con un libro, ¿no?
Entonces, sí, quiero creer.
Ajá, entonces si vienen con un libro, claro que tienen el derecho de estar aquí. Pero si esas personas, sí, por ejemplo, Natalia tiene seguidores que la seguían por su música, pero luego los van a hacer leer y de ella se van a brincar a un libro, digo, qué chido, ¿no? O sea, el punto es que brinquen. Entonces, en esta parte sí puede ser muy polémico, pero yo insisto, si te hace brincar, qué padre. Y si de las 1,000 personas que fueron, exagerando el número, porque no sé ni siquiera cuántas fueron, si de las 1,000 que fueron, 100 se van a sentar a leer, y de ahí de esas 100, 50 van a pasar otra cosa, ya ganamos todos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ahora, dentro de estas razones para comprar, creo que, no sé, la presión social, lo marqué yo aquí porque a lo mejor muchos vienen, no sé, tú venías niña, luego venías en la prepa o venimos del grupo de amigos o lo que sea, y pues vienes a la fila y como que irte con las manos vacías y ver que a lo mejor los otros llevan, pues te da como que el cuscus, ¿no? Como, pues ahí que no solo lo compras por presión, sino simplemente porque no digan que no leo, porque eso luego también entra mucho en la crítica, ¿no? ¿Cuánto leíste, si no leíste, si lees, eres una persona culta, si no lees, no, ni te acerques? ¿Cómo esta parte de la presión social, de quizá cuando vienes a la feria con un grupo de personas y compras por comprar?
Pues ojalá y les presionaran o nos presionaran a comprar buena literatura también, ¿no?
Sí, sí.
Ya si nos presionan, ay, qué padre. Pero justamente esta parte de hacer las cosas por rebaño y por seguir la corriente, pues creo que ahí está el problema, ¿no? El chiste es crearnos nuestro propio criterio, crear personas, seres jóvenes que critican, que cuestionan y que tienen su propia opinión. Creo que ahí está lo importante, más que la parte de la presión, sino pues crear juventudes con criterio, ¿no? Que creo que es la parte de la educación. Que puede llegar a faltar en las escuelas, no solamente memorizar y aprender datos, sino tener un propio criterio al respecto, ¿no? Justamente.
Mira, en la parte de compra, algo más que la pizza, teníamos qué nos atrae de un libro, ¿no? La portada, la edición, la editorial, el autor quizá, o los comentarios, el prólogo, ¿qué es lo que a lo mejor Andrea le llama de un libro? A lo mejor hay X título, diferentes opciones. Además del todo, a lo mejor por el precio, ahí nos vas a poner que dice el precio. Sí, ¿qué es lo que te inclina a ir por este en lugar de los otros?
Primero, pues, por las temáticas en las que estoy, dependiendo del momento, de lo que estoy estudiando, de lo que me está interesando, de aquello que me llama la atención, ¿no? Ahorita estoy súper metida en el Porfiriato y en la época de Maximiliano y después de Benito Juárez y después de cómo Porfirio Díaz llegó al poder. Entonces, todo lo que voy encontrando de eso me lo voy llevando, ¿no? O me encanta Santa Teresa y pues compro, me encanta Sor Juana y si encuentro una edición de Primero Sueño, que ya tengo muchas ediciones, pero esta estaba ilustrada, pues me la voy a llevar, ¿no? Entonces, sí me voy dejando llevar por las temáticas y también, obviamente, por cómo está presentado. También soy mucho de editoriales, entonces si yo ya digo, ah, bueno, es que yo sé que esta editorial publica autores que son garantías a cierto punto, claro que no, nada más porque sea editorial yo me voy a llevar todos, pero sí me voy a fijar las temáticas, a eso me interesa. Y es esta editorial, ok, me encanta esta editorial porque me encanta su trabajo de edición, la selección de su catálogo, sus autores que traen, y también la tipografía y el formato del libro y todo. También yo me dejo llevar por eso, pero no voy a comprar un libro por bonito, sino porque sé que hay varios elementos que están compaginados que me van a motivar a tener ese libro en mis manos.
Sí, creo que la portada, bueno, a mí no, no es como que lo principalmente llamativo, no. O sea, al final es la edición también.
El autor, el tema, todo.
O sea, si está prologado por alguien, o si está un análisis, o sea, los autores que hay, y el tipo de cuidado que le hace. Como dice, la editorial creo que marca mucho, ¿no? Al final uno se casa a veces con ciertas editoriales porque sabe que lo trabaja de una manera, lo sube de otra manera, y creo que ese es el plus a las portadas, ¿no? Porque me cae gordo muchas veces que la editorial sale con la misma portada, nada más diferente color.
¡Ay, no!
O sea, pero al final terminas por ella porque sabes que el contenido es lo que te dices, maríale un poquito.
Sí, sí, sí.
O sea, sale, o sea, no sé, esta gel, por ejemplo, que tiene.
La, por rúa, bueno, también, padrísima.
Pero es las igual. Portadas están...
Sí, pero me acabo de comprar una de Porrúa de Santa Teresa, las moradas y la biografía, y digo, bueno, ¿y 140 pesos?
Sí, no,
está bien, ¿no?
O sea, le falla ahí como que quizá al...
Pero también yo creo que es por el precio, no sé, habrá que ver.
Sí, una Santa Teresa, pastadura, en cuadernismo.
Sí, 600, 700 pesos, ¿no? Ay, me noté.
Bueno, para ir más o menos como que concluyendo, en el marketing editorial tú te metes en, así que a lo que es cultura, tienes un programa en donde entrevistas a autores y demás. Esta parte de cómo se va diversificando nuestra ya BookTok, que lo tocábamos ya, de la parte de redes en general, las reseñas tradicionales en revistas, periódicos, revistas académicas, en entrevistas. ¿Qué crees que, cómo ves esta vertiente hacia incentivar los libros en la parte del marketing? ¿Qué le falta? ¿O qué está de más? ¿O qué está de menos? ¿Qué dices a lo mejor? Y tú dedicándote plenamente al campo literario.
Pues creo que le falta no caer en los lugares comunes, no caer solamente en los bestsellers y en los autores que jalan muchas personas y ya, porque nada más como cubrir esa nota, sino también lo que ha dado cuenta, por ejemplo, en algunas presentaciones o con algunos periodistas culturales, que no es el general, obviamente, hay periodistas muy profesionales que leen el libro, pero hay otros que nada más se fijan en la contraportada y preguntan dos o tres, ¿cuándo escribes? ¿En qué horario? Y ya, ¿no? Es decir, creo que también es importante el poder, justamente, poder profundizar y que tengamos colegas que, pues, si van a ir a una presentación de un libro, no se van a ir solamente por lo más polémico, que me pasó en una presentación reciente, ¿no? No vas a llegar a hablar solamente de lo más polémico y ya, porque es algo, un dato que todo mundo conoce y de ahí me voy a agarrar, ¿para qué? Pues ya para tener plática en la ponencia y que no se note que no leí el libro. Porque yo dije, pues es que no lo leí yo, ¿no? Entonces, ahí yo estaba así como fúrica, no voy a decir nombre ni nada porque no vale la pena, pero creo que sí es importante que si vamos a hablar de algo, que hablemos con conocimiento y si no, mejor digamos, bueno, no lo he leído, pero me podría interesar, pero este tema quizás sería importante abordarlo, ¿no? O sea, reconocer, cuando reconocemos algo, creo que es lo más importante y ser sinceros desde el principio, pero no pretender que, ay, bueno, entonces aquí, a ver, entonces... ¿Sí me explico? A mí me ha pasado que llega un autor y que en ese momento me dan mi libro y yo digo, bueno, no te he leído, me interesaría leerte, pero tú cuéntanos, ¿no? O sea, tú véndenos el libro entonces. Poder reconocer, creo que sí, eso es importante.
Porque al final del día le das, o sea, cuando haces eso, cuando te dan así de golpe, te das oportunidad de que pues, el autor, la autora, se desplaye, no lo cortes tú con las preguntas, ¿no? Y al final del día, dentro del mismo diálogo, como se supone que el autor domina el tema y domina de lo que habló, pues al final del día van saliendo los temitas y van saliendo las conclusiones. Creo que, como dice, reconocer es importante y cómo trasladarlo. Por ejemplo, tú en esta parte que te dedicas más a radio, aunque metes Instagram y demás, que estás en radio, ¿cómo puedes hacer este enlace editoriales, radio, tradicional, con ya esta parte más mediática que se está viendo de TikTok, de Instagram, de las demás? ¿Cómo estás haciendo esta convergencia hacia uno o no se puede?
No, o sea, si intento, por ejemplo, en radio dar el programa, tener invitados y siempre estar mencionando, les invito a que visiten las redes sociales, por ahí me pueden escribir, y es este contacto como en radio, redes sociales y amigos. Creo que no es fácil crecer esta comunidad. O sea, la tertulia de Minerva en realidad ha ido creciendo poco a poco, sí creció un poco más a partir de después de pandemia, ha crecido un poco más, pero tampoco es un crecimiento exponencial. Creo que incluso la tertulia de Minerva tendría muchísimos más seguidores en redes sociales si yo me fuera a los bestsellers y a los grandes autores, y pues yo no estoy haciendo eso. Y ese es mi castigo, pero lo acepto y digo, ok, no voy a hablar de cualquier libro, no voy a hablar de cualquier tema ni con cualquier autor. Y eso tal vez tiene la consecuencia de que no voy a crecer así exponencialmente si voy a hablar de un bestseller y ya ¡pum! Miles de seguidores, ¿no? Y voy a hacer el trending topic. Pues no, porque en realidad no es lo mío, ¿no?
¿Y cómo llegas a esos lectores chiquitos, esos autores chiquitos? Al final pues sí. Tienes a...
Y también hay otros autores que me encantan y que son súper reconocidos, ¿no? Pero justamente creo que eso es lo complicado.
Así como en la comercial de, ¿cómo dices? A lo mejor este autor chiquito, este autor medianón, que a lo mejor no es tan plus, ¿cómo lo puedes, cómo los vas pillando? ¿Cómo los dices? Los escojo.
Sí, justamente, ¿cómo los eliges? Ahí es el problema, ¿no? En mi casa son por temas y son por gustos, justamente, ¿no? Pero también creo que la parte de la filosofía que me dio, por ejemplo, esta parte del estudio de la filosofía, el poder encontrar como estos temas que me interesan, el poderlos llevar, creo que ahí radica esta parte del acercarme, y también la parte obviamente de poder decir, bueno, quiero leer tu libro, vamos a promocionarlo, vamos a hacer un podcast, vamos a hacer una entrevista. Se van creando también este networking, estas redes de contacto, justamente.
Genial. Y bueno, no sé si ya para como conclusión, que bueno, ¿qué te deja la FIL 2022? Igual, ¿qué te deja en todo lo que viviste? Lo comentaste hace ratito, estuviste pues casi 24 años, estuviste todo el tiempo por acá. Algo que hizo la filosofía en la red el año pasado, tú lo hiciste, estuviste varios días por acá. ¿Cómo ves quizá como, no tanto, qué te deja como el pulso lector? ¿Qué tanto entre la gente que tú ves caminando ves este lector tradicional, común, de que sí lo va a leer, o quizá veo más esos que compraron el libro para ver qué se encuentra, no sé, que se lo llevó nomás por el souvenir?
Creo que de todo, o sea, sí veo personas genuinamente interesadas en la lectura, también cuando traen las escuelas y son días de que traen a todos los estudiantes, sí puede ser como un poco abrumador y sí sabes que muchos ni siquiera van a leer, pero lo que vengan aquí y se empapen, eso es lo divertido, ¿no? Que digan, ay, existe este mundo, ok, y algunos saldrán con algún libro y otros no, y no pasa nada, pero creo que de todo, creo que ha estado muy variada esta fil, como los comentarios también ya los vimos, ¿no? De las cosas quizás a mejorar, veremos el próximo año, pero... Aquí lo importante es que sigue siendo una fiesta, que se crea comunidad de lectores, que se reúnen las personas y que está a tope. Si ustedes ven atrás de cámara, está pasando siempre personas y el pasillo, si yo volteo a ver, todo está a full y eso es lo importante, ¿no?
No, y a mí algo que creo que nos llena de orgullo es que a nivel, o sea, lo decíamos al inicio, la feria más importante es la de Frankfurt a nivel internacional y de aquí de Guadalajara. Y ya estamos hablando de una feria que 90% enfocada a libros en español.
Así es.
Porque sí tienes tu apartado internacional, pero es totalmente en español. Y eso, hablar de que el español está en ese lugar, wow, es un plus. Creo que deja mucho para la onda, para el idioma en general. No hablamos solamente de Guadalajara, México, sino creo que el idioma lo posiciona como un idioma que le gusta... La cultura, también lo informal, también los cómics, también las novelas, también todo. Creo que estás hablando de consumir literatura y creo que eso es...
Exactamente. Pues sí, eso es, y es una fiesta. Mañana domingo es el último día, por si todavía pueden venir. Tomen sus precauciones, el tráfico está fatal como siempre. Es difícil llegar, estacionamiento, vénganse caminando.
NTN,
o yo qué sé, pero tómense su tiempo, pero sí vale la pena que vengan. Y pues nada, agradecerte, Miguel, por la invitación y por estar aquí.
No, gracias a ti, André, y pues ya para cerrar nada más nuevamente tus redes para que te...
Así es, arroba la tertulia Minerva en Instagram y en Facebook.
Y filosofinared.com y en redes sociales filosofinared para que nos encuentren, nos sigan y para estar ahí atendiendo todas las novedades.
Muchas gracias.